Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. La pregunta de muchos el día de hoy es, ¿quién fue Jesús? ¿Verdad? Se preguntan, ¿quién fue ese hombre? Pero realmente esa no es la pregunta, está mal hecha. Es, ¿quién es Jesús? Porque Él vive, ¿verdad? No sé quién fue. Y estamos delante de un pasaje donde nos revela eso, ¿quién es Jesús? ¿No? Delante de un pasaje de suma importancia en las Escrituras, porque aclara y destruye por completo cualquier duda o confusión sobre la verdadera identidad de Jesús. Un pasaje crucial para lograr entender correctamente pues lo que decimos profesar, la fe cristiana. ¿Verdad? Porque nuestra fe está fundada en una persona. No es una religión, es una persona, y es la persona de Jesucristo. Y ese pasaje nos muestra quién es Jesús, nos enseña quién es Jesús, y no solo eso, lo que ha hecho Jesús, ¿no? Como he dicho anteriormente, el apóstol Pablo no comienza esta carta refutando directamente los argumentos, las ideologías, filosofías, las herejías que buscaban infiltrarse en la iglesia de Colosas. Lo que él hace es exaltar a Cristo. Simplemente eso, mostrando su preeminencia en todo. Este pasaje nos habla eso, de la preeminencia en Jesucristo, ¿no? La preeminencia significa el primero, ¿verdad? Nos muestra una autoridad, un derecho, ¿no? Y es eso, ser el primero de todo. Y este pasaje nos va a enseñar esto. Pablo muestra la preeminencia de Cristo presentando quién es Él y lo que Él ha hecho, primeramente en su relación con Dios, después en su relación con la creación y por último en su relación con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Quisiera que leyéramos el pasaje, vamos a ver del verso 15 al verso 20, solamente son 6 versículos, pero con mucho, mucho contenido. Realmente no podríamos estudiarlos muy a fondo, porque no tendríamos el tiempo, podríamos hacer una prédica o dos de cada versículo. Pero vamos a ir avanzando un poco más y vamos a ver del verso 15 al verso 20. Vamos a tratar de entender lo que está escrito ahí y lo que nos habla a nosotros, ¿verdad? Porque está escrito para nosotros también. Entonces, ¿ya estás ahí? Colosenses 1. Voy a leerlo después de leer todo el pasaje. Oramos para comenzar. Dice el verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por darnos la oportunidad un día más de estar en tu presencia, Señor, delante de ti, Señor, estudiando tu palabra, Señor. Qué mejor lugar, Señor, no hay mejor lugar que este. Señor, y pedimos tu bendición, Señor, en esta tarde para que tú, Señor, nos enseñes estas palabras, para que tú nos instruyas en justicia. Danos el entendimiento, Señor, para poder recibirlas, no como palabras de hombres, sino palabras tuyas, Señor. Revélate a nuestras vidas, muéstranos quién eres, muéstranos a tu Hijo, a Jesús, Señor. Enséñanos quién es, Señor, lo que ha hecho por nosotros. Una vez más, hazlo, Señor. Necesitamos recordarlo, necesitamos saberlo. Porque al hacer eso, Señor, definitivamente nuestras vidas, Señor, van a cambiar. Ayúdanos, Señor, a ver a Jesús en toda su gloria, Señor, a través de esta porción. Por favor, Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Había muchas falsas doctrinas, enseñanzas, filosofías que se estaban introduciendo dentro de esta iglesia en Colosas, y esto era muy peligroso, como lo es el día de hoy en la iglesia, cuando empiezan a venir doctrinas que no son bíblicas, ¿verdad? Ese tipo de doctrinas obviamente buscan desviar a aquellos que no están bien firmes en la fe. Y es un pasaje muy importante, como decía al principio, porque nos ayuda a entender quién es Jesús y nos ayuda a entender más lo que estamos creyendo, a qué venimos, quién es Él, ¿verdad? El cristianismo, como decía, se trata de una persona, no es una religión, no venimos a una religión, ¿verdad? No venimos a un club social, venimos a una persona que es Cristo. Como iglesia es lo que somos. Y ese pasaje nos detalla muy teológicamente, ¿no? correctamente quién es Jesús y lo que echó por nosotros. Algunas de las cosas, pero cosas muy importantes en las cuales nos va a mostrar su preeminencia, ¿verdad? Y lo hace a través de tres relaciones, como decía, ¿no? Su relación con Dios mismo, su relación con la creación y su relación con la iglesia. Y empieza diciendo así el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. La primera palabra que aparece es Él, ¿verdad? Y no nos dice quién es, nada más dice, Él es la imagen del Dios invisible. Si sacamos esto del todo el contexto, no vamos a saber de quién está hablando, ¿verdad? Él es la imagen de Dios invisible, preguntaremos, ¿pero a quién se refiere? ¿De quién está hablando con este pronombre Él? Bueno, es necesario ver el contexto. El versículo 13 nos da la respuesta. Dice así, el cual nos ha librado, hablando de Dios Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? De su amado Hijo, en quien tenemos redención. En su amado Hijo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él, el amado Hijo, ¿te das cuenta? Está hablando de Él. Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo. Es importante saber quién es, porque toda esa sección se trata de Él. Este pronombre Él se menciona tan solo en esos 6 versículos 10 veces. ¿Te diste cuenta cuando lo leíamos cómo hace énfasis en Él, por medio de Él, para Él? No. Él es. Entonces es importante saber de quién está hablando. El apóstol Pablo no quiere que haya duda de quién está hablando, de quién se trata. Y quiere dejar claro quién es Él, el amado Hijo. Pero nosotros vamos a estarlo viendo como Cristo o Jesús, quien es el mismo, ¿verdad? El amado Hijo es Jesucristo, es Jesús, es el Cristo. Entonces vamos a estarlo nombrando como Jesús o como Cristo, pero estamos hablando de Él, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, estamos hablando de Jesús. Y dice que Él es la imagen del Dios invisible. La preeminencia de Jesús se muestra en esto, en primer lugar en su relación con el Padre. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es la imagen, déjame agregar algo más, la imagen visible del Dios invisible. Acompáñame a Juan, el apóstol Juan en su Evangelio, Juan capítulo 1, enseña esto y lo muestra muy claro. Muy interesante que no es solo Pablo quien tiene esa verdad, esa filosofía, ¿no? Varios apóstoles mencionaron esto porque así vieron a Jesús, así conocieron a Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Recuerda lo que Pablo está diciendo. Ahora ve lo que dice Juan comenzando su evangelio. Juan capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo, en el principio era, ¿qué cosa? El verbo. La palabra verbo es logos. ¿Verdad? Sabemos eso, es logos, que significa palabra. Pero es el logos de Dios, es el verbo de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando? ¿Quién es el verbo? ¿Quién es el logos? El amado Hijo, Jesús, ¿verdad? Sabemos que está haciendo referencia a eso. Más adelante, viendo el contexto de todo Juan 1, te vas a dar cuenta que está hablando de Jesús. Pero así comienza diciendo, en el principio era Él. No fue Él, ¿verdad? Era. Y el verbo era con Dios. Y termina rematando con esto, el verbo era ¿quién? Dios, Jesús es Dios. La Biblia claramente nos muestra eso, Jesús es Dios. El Dios eterno, y es lo que vamos a estar viendo en Colosenses 1, en los versículos que estamos estudiando. Y comienza con esto, su relación con Dios es esta, Él es Dios, así de sencillo. Es la imagen. Él es la imagen del Dios invisible, como dice Pablo. Fíjate lo que continúa diciendo en Juan. Verso 2. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Y empieza a hablar de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso lo vamos a ver en Colosenses. También lo dice Pablo. Lo entendió Pablo de esa manera. La creación, una doctrina muy importante para nosotros como creyentes. Una verdad importante es la creación, porque así comienza el libro que tienes en tus manos, Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice un pastor, si no tienes problemas con ese versículo, no vas a tener problemas con toda la Biblia. Si crees ese versículo, vas a creer todo lo que la Biblia dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero es lo que está diciendo aquí. En Él estaba la vida, verso 4. y la vida era la luz de los hombres. ¿Te das cuenta? La vida. Y vamos a estar hablando de esas cosas en Colosenses. El Creador, el que hizo todas las cosas. Por Él fueron hechas, para Él fueron hechas. Él las sostiene, les da vida. ¿Verdad? Esa misma idea la tenía el apóstol Juan, porque había visto a Jesús. Ahora la diferencia es esta. Juan fue uno de los 12 hombres que caminó con Jesús en esa tierra, ¿verdad? 3 años de ministerio, él estuvo al lado de Jesús, viendo sus obras. Es un testigo ocular, digámoslo así. Él estuvo presente y vio quién era Jesús. Lo vio en un cuerpo humano. El apóstol Pablo ya no lo vio de esa manera. Él se encuentra con Jesús ya resucitado, ¿recuerdas? Pero el apóstol Juan sí lo vio. Y escribe estas cosas, lo mismo que dice Pablo. Él es Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese es Jesús, el amado Hijo de Dios. Fíjate lo que dice en el verso 18 del capítulo 1 de Juan. Dice, a Dios, ¿qué cosa? Nadie le vio jamás. ¿Alguna vez has visto a Dios? Pues no, porque la Biblia dice que nadie le vio jamás. Entonces, si dices que sí, estás diciendo que la Biblia miente. A Dios nadie le vio jamás, es cierto. Dios invisible, espíritu. Pero fíjate lo que dice. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La única manera en que alguien puede ver a Dios es a través de Jesús. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Sí se dan cuenta de eso? Más adelante en Juan también, capítulo 14, Jesús le dice a sus discípulos, yo ya estoy por partir, yo ya me voy. Sus discípulos se turban, ¿no? Están con miedo, temor, ¿cómo que te vas? ¿Nos vas a dejar solos? Y llega un momento donde empiezan a cuestionarlo, ¿dónde vas a ir? Y llega un punto donde Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Recuerdas eso? Y ahí en Juan 14, verso 9, Jesús le contesta esto a Felipe. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, cuando le pregunta esto, muéstranos al Padre y nos basta. Dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. Felipe no había conocido, pero Juan se quedó callado, porque él sí supo quién era. Y fíjate lo que dice Jesús. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Ahí está. No solo Juan, no solo Pablo, Jesús mismo está afirmando esta verdad. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús, el Hijo de Dios, vino a mostrarnos a Dios. Qué increíble es eso, ¿no te parece? Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie. Moisés quizás fue el hombre más cerca que estuvo aquí en esta tierra de Dios, pero no vio completamente a Dios, no vio su gloria como es. Nadie lo ha visto. Pero Jesús lo ha dado a conocer. Jesús lo ha dado a conocer, al grado que Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Jesús. Porque Él es la imagen del Dios invisible. Algo importante que sí quiero recalcar, porque de aquí salen, es mucha teología lo que se está haciendo aquí, y por lo tanto salen muchas herejías también. Malas interpretaciones de esto que llevan a herejías. Déjame dejar claro algo en este punto. Cuando Jesús dice que Él es la imagen del Dios invisible, algo importante que decir es que no fue la encarnación lo que lo hizo imagen de Dios. Porque muchos han pensado, ok, cuando Jesús tomó un cuerpo humano, fue cuando se hizo la imagen del Dios invisible. No, Jesús por la eternidad ha poseído la imagen de Dios. En la encarnación Jesús simplemente lo que hizo fue mostrar la imagen de Dios. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, entonces Jesús no era Dios hasta cuando se hizo hombre. Error. Jesús siempre ha sido Dios. ¿Sí? Él siempre ha sido la imagen de Dios invisible. Simplemente en la encarnación mostró, reveló la imagen de ese Dios al hombre. ¿Sí está claro eso? La palabra imagen es importante aquí, en el original, en el griego original. Tiene el sentido de una representación y una revelación exacta. Es lo que significa esa palabra imagen. Icon en griego esa palabra, donde viene la palabra icono. Se hace referencia a la impresión de las monedas cuando ponían la imagen del César, por ejemplo. Es esa impresión. Y era eso, representaba algo. Pero en ese caso también revelaba algo. Y lo que Pablo está diciendo es que Jesús es la representación y la revelación exacta del carácter de Dios. Fíjate, acompáñame a Hebreos, por favor, capítulo 1. También el escritor de Hebreos entendió esto y comenzó su carta proclamando esta verdad. Hebreos 1, verso 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, fíjate lo que está diciendo. O sea, Dios buscó revelarse al hombre y lo hizo. Anteriormente, a los padres está hablando del Antiguo Testamento, por medio de los profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había hombres que se llamaban profetas, que eran los que traían la palabra de Dios. El Espíritu Santo venía sobre ellos y les hacía hablar en el nombre de Dios, ¿verdad? Es la manera en que Dios se revelaba a ellos. Toda la escritura, ¿no?, el Antiguo Testamento, fue escrito por profetas, personas que Dios inspiró para escribir esas cosas. ¿Sí? Entonces está diciendo esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios se reveló al hombre de esta manera en un principio, a través de la ley, a través de la palabra. Dice, en esos postreros días, obviamente hace 2000 años, en esos últimos días, nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. Hebreos comienza, y tú sabes, si has estudiado Hebreos, el propósito de Hebreos es exaltar a Jesús sobre todo. Que es lo mismo que está haciendo Pablo aquí. Y comienza diciendo eso. En esos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo. Qué increíble es eso. Que es algo que Pablo nos va a decir también. Por quien asimismo hizo el universo. Dice, el cual siendo el resplandor, ¿de qué cosa? De su gloria. Recuerda lo que dice, él es la imagen. Y aquí dice, siendo el resplandor de su gloria, y no solo eso, y la imagen, misma, ¿de qué? De su sustancia. O sea, ese grado. Pablo lo dice como, la plenitud de Dios está en él. Hebreos dice, la misma sustancia de Dios está en él. Entonces, claramente la Biblia nos enseña esto. Jesús es Dios, es la imagen del Dios invisible. Claro que es Dios Padre y Dios Hijo, es el mismo Dios, diferente persona. ¿Verdad? Creemos en eso, en la Trinidad. Aquí dice entonces, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, vamos a ver eso también ahorita en Colosenses, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, que también lo vamos a ver ahorita, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, el nombre de Jesús. Cantábamos eso, ¿no? Nombre sobre todo. Filipenses lo exalta de esa manera. ¿Verdad? Para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla. Para que un día todos reconozcan quién es Él. Esa es una verdad. ¿Por qué? Porque todos un día van a reconocer, aun los que el día de hoy no reconocen a Jesús como el Señor, como el autor de la vida, un día lo van a reconocer, van a ver su gloria y no les va a quedar de otra más que rendirse y humillarse, doblar la rodilla delante de Él. Pero el día de hoy tú que estás oyendo esto lo puedes hacer porque estás conociendo quién es Jesús. Jesús no fue un simple hombre, un maestro, un iluminado como muchos lo ven. Pablo comienza afirmando esto, Jesús es Dios. ¿Sí lo ve? Jesús es Dios, es lo que la Biblia nos enseña todo el tiempo. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, Pablo, Juan, Hebreos lo enseñan. Jesús mismo dijo, el que ha visto al Padre me ha visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Verdad? No hay duda. Jesús proclamó ser Dios. ¿Sabes que por eso fue a la cruz? Por eso lo condenaron. Por simplemente decir quién era. Y todos dicen, Jesús nunca dijo que era Dios, entonces ¿por qué fue a la cruz? Si lees la Biblia y entiendes, los judíos, los fariseos entendieron que le estaba proclamando a Dios y por eso lo condenaron en la cruz. Era una blasfemia para ellos. Si fuera mentira, sería una blasfemia. Pero si es verdad, si es verdad, ¿cómo respondes a eso? Si en verdad Jesús es Dios, ¿crees eso? ¿Cómo respondes? Fíjate lo siguiente, dice verso 15. Después de hablar de su relación con Dios, que es Dios mismo, como vimos en todos esos pasajes, dice a continuación, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Esta segunda referencia a su preeminencia tiene que ver con la relación que tiene Jesús con la creación misma. Ahora, dice el primogénito de toda creación y aquí es donde muchos se desvían. ¿Verdad? Piensan, ok, es el primogénito, entonces quiere decir que es el primer ser creado. ¿Verdad? Entonces Jesús es creado. No puede ser Dios. O como muchos ven, sacan su conclusión, ok, es una emanación de Dios. Por lo tanto, es un Dios con D minúscula. Muchos empiezan a sacar herejías de aquí. ¿Está diciendo realmente eso el apóstol Pablo? No. Iría en contra de todo lo que está enseñando aquí, precisamente. Y todo lo que enseña en la carta. Y todo lo que la Biblia enseña. Cuando nuestra interpretación se contradice con algo que la Biblia deja claro, quiere decir algo. Nosotros estamos mal. Mi interpretación no es correcta. Tenemos que ser sinceros para decir eso. ¿Por qué? Porque podemos estar en peligro de hacer una herejía. ¿Sí? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? El primogénito de toda creación. El término primogénito es el que tenemos que estudiar aquí. En griego, la palabra primogénito es prototokos. Les decía en la mañana que suena como a gripa, ¿no? Como a estreptococos o algo así. Pero es prototokos. Es muy interesante porque son dos palabras, digámoslo así, divididas en español, primo y génito. Que primo no habla del primo, sino habla de primario, el primero. Y génito habla del gen. Ahora, ¿a qué se refiere? Realmente está hablando de la primera, más que de la segunda. Si tú recuerdas, para Dios el primogénito no siempre era el primer nacido. Para nosotros sí es así. Hablar del primogénito es la primera persona que nace en una familia. ¿Estás de acuerdo? Pero para Dios no es así. El primogénito era la persona que él elegía en gracia y misericordia, pero sobre todo para darle una posición y una autoridad. El ejemplo más claro que vemos en la palabra de esto es Jacob y Esaú. ¿Recuerdas a sus hermanos? En Génesis, hijos de Isaac. Los dos nacen. Y el primero fue Esaú, ¿verdad? Pero Dios desde ahí les dijo que el mayor sería el menor. Desde un principio Dios eligió al segundo, a Jacob, como el primogénito. Y ocurre todo lo que Dios había dicho que iba a pasar, ¿verdad? Esaú, ¿qué hace? Vende su primogenitura y el primogénito es Jacob. Pero no es el primero que nació. Aún Israel en un punto es visto de esta manera. En el Salmo 89, verso 27, 28, no lo tengo aquí textual. Bueno, déjame, vamos a leerlo. Salmo 89. Fíjate lo que dice el verso 27. Dice, yo también le pondré por primogénito. Está hablando, ¿de quién está hablando? Del Mesías. Es un salmo que habla del Mesías. Y aquí en esta parte le dice así. Bueno, voy a leer el verso 26 para que lo veas más claro. Dice, él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y dice el verso 27, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, hablando del Mesías, para siempre, dice, le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Dice, yo también le pondré por primogénito. Y es esta referencia. Dios escogió a Israel, a Jacob. ¿Recuerdas que más adelante Jacob viene a ser Israel y cambia el nombre? Y Dios lo escogió como primogénito. Y por eso dice, aquí yo también le pondré por primogénito. Porque Israel, o sea, como persona, Jacob, no era el primogénito, ¿verdad? Y como nación, no fue la primera nación que Dios hizo. Hubo otras naciones que se formaron antes de ellos. Y Dios lo escogió por gracia. Entonces, cuando la Biblia habla de este primogénito, cuando dice que es el primogénito de toda la creación, no está hablando que es el primer ser creado. ¿Sí me explico? Está hablando de que Él tiene el primer lugar aún sobre la creación, su relación con la creación. El término primogénito no se refiere a tiempo, quién nació primero, quién fue formado primero, creado primero. Se refiere a lugar o posición. Está hablando de eso. Él tiene esta posición de primogénito, ¿sí me explico? Sobre la creación. La intención de Pablo no es identificar a Jesús con la creación, sino distinguirlo de ella. Jesús es diferente a todo lo que Dios ha creado. No estoy diciendo que sea creado, simplemente es diferente porque no es creado. Así de sencillo. Pablo está hablando de prioridad y superioridad. No de tiempo, como decía. Decía Bruce también, otro comentarista, decía, la referencia es a su deidad más que a su humanidad. Al Hijo en su ser eterno más que al Hijo encarnado. Habla entonces de su posición delante de la creación. ¿Sí? Él es el primero, el primer lugar, el soberano, el dueño. Y va a empezar a explicar, el verso 16 lo deja todavía más claro. Fíjate lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Al ver estos dos versículos, sobre todo el 16, vemos más claro lo que significa esto del primogénito de toda creación. Es más, el verso 16 prácticamente es la explicación de por qué Pablo dice que Jesús es el primogénito. ¿Cómo comienza el verso 16? ¿Con qué palabra? ¿Un por qué? ¿Qué es eso? Una razón. Te está dando la razón de por qué dice Él es el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador, es lo que está diciendo. ¿Verdad? Jesús no fue el primero en ser creado, como muchos ven en el versículo anterior. ¿Por qué? Porque Él mismo es el creador de todas las cosas. Es lo que nos dice aquí. Un ser creado no tiene la capacidad de crear. ¿Verdad? Es muy interesante. Y hablando de crear de la nada, porque ese es el verbo que se usa en Génesis 1, bará. En el principio Dios creó de la nada los cielos y la tierra. Realmente nosotros no creamos nada. Transformamos las cosas, ¿verdad? Lo único que crea así es Dios. Y es lo que está diciendo aquí. En Él fueron creadas. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué significa eso? Que todo, el origen de todo es Jesús mismo. Por lo tanto, Él está fuera de la creación y es anterior a ella. Que es lo que va a empezar a explicar. Los falsos maestros de Colosas, es importante recordar el contexto de esto, enseñaban algo. Que la materia es mala, ¿recuerdas? ¿Lo veíamos? La materia es mala. Eso incluye el cuerpo humano. Eso los llevaba a dos posturas en cuanto a quién era Jesús. La primera era ver a Jesús o creer que Jesús no tuvo un cuerpo humano real. Muchos lo veían así. Como una emanación de Dios, realmente Él no podía tener un cuerpo humano porque eso lo pondría en contacto con la materia. ¿Verdad? Y la segunda era que Jesús fue simplemente un hombre. Muy lejos de ser Dios. Muy lejos de ser Dios. Hay un problema con todo eso. ¿Verdad? Porque en las dos posturas, definitivamente Él no podría haber creado todo. Él no podía haberse mezclado con la creación, hacer la creación. Si es Dios realmente una emanación de Dios, no podría tener contacto con la creación porque es mala y Él es bueno. Y por otro lado, si Él es hombre, si es malo, es cuerpo, no podría crear algo así. Entonces ahí estaba el error de ellos. Y Pablo empieza a decir quién es Jesús simplemente y a mostrarles el Creador. En Él fueron creadas todas las cosas. Ahora, estas falsas enseñanzas producían trágicos resultados. Por un lado, el ascetismo extremo y por otro lado, el libertinaje. El ascetismo extremo era irte lejos a un monasterio, meterte ahí, ¿para qué? Para no pecar, para estar ahí encerrado. Algo que contradecía lo que Jesús enseñaba. Y por otro lado era pues el libertinaje, ¿no? Pues si este cuerpo es para el pecado, pues como los corintios pensaban, ¿no? Pues las viandas es para el estómago, ¿no? Así que pues este cuerpo es para el pecado, ¿no? Pero la Biblia no enseña eso. O sea, el pensamiento de estas doctrinas era este. Si tu cuerpo es pecaminoso, o lo esclavizas o lo disfrutas. Pues la Biblia dice que Dios es el dueño de todo. Dios creó todo. Y aún nuestro cuerpo le pertenece a Él. 1 Corintios, capítulo 6. ¿Verdad? Le pertenecemos. No nos perteneces de Él. Romanos 12. Presenta tu cuerpo. ¿Verdad? Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable. No dice, presenta tu espíritu porque el cuerpo es malo. Presenta tu cuerpo. ¿Es importante para Dios nuestro cuerpo? ¿Sí? ¿Es pecaminoso? Sí. Pero por eso Jesús vino a redimirlo. ¿Verdad? Espíritu Santo vivifica nuestro cuerpo mortal. Lo vimos la semana pasada. Entonces, no pensemos de esta forma. No pensemos que, pues voy a pecar porque al fin y al cabo este cuerpo se va a quedar aquí. No. Déjame leer esto en 1 Corintios. Acompáñame ahí. Vamos rápidamente a leer eso. 1 Corintios 6. Verso 12. Comienza diciendo, todas las cosas me son lícitas. Parece que este era el lema de ellos. O sea, entendieron. Pablo dijo, somos libres en Cristo. ¿Verdad? Como Jesús dijo. Y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y todos dicen, wow. Y Jesús nos redimió, nos sacó de la esclavitud. Sí, somos libres, sí. Pero no para vivir como queramos. ¿Verdad? Para vivir como fuimos diseñados, con el propósito. Recuerda, eso es redención. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas conviene. El lema de los corintios es, somos libres, Pablo, tú nos enseñaste, podemos hacer ya lo que quiera con nuestro cuerpo, ya no estamos bajo la ley, ya podemos. Dice, sí, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, sí, mas yo no me dejaré dominar por alguna. Eso te domina, no lo hagas. Las viandas para el vientre, ¿no? Lo que te decía, la comida es para el estómago y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro, o sea, ese es el lema de ellos. Y Pablo lo corrige, tanto el uno como el otro, las viandas y el estómago, las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Como creyentes, como iglesia, tu cuerpo ahora pertenece a un cuerpo mayor que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjate lo que dice el verso 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿En dónde? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. Entonces, ahí está la clave. En Él fueron creadas todas las cosas, dice Pablo. Y ahí estamos tú y yo. Dios te creó a ti, Dios me creó a mí. Y como vamos a ver, para Él. Esas doctrinas estaban destrozando las iglesias, trayendo un mensaje que trataba de adaptarse al Evangelio, pero el Evangelio es correcto. O sea, el Evangelio no necesita que le agregues o le quites algo. Es el plan de Dios y es perfecto. No necesitamos componerle nada. Aquella persona que venga y te diga, sí es Jesús, pero también, cuidado, esa persona ya quiere, o sea, no ha entendido el Evangelio y quiere destrozarlo. Prácticamente es quitar a Jesús de su lugar. Porque eso es lo que estaban haciendo. Pablo, con toda esta enseñanza que vamos a ver el día de hoy, está poniendo a Jesús en su lugar. ¿Quién es Jesús? Es la preeminencia. Con esos mensajes lo están quitando del trono. ¿Sí se dan cuenta? Por eso Pablo es tan claro en esto. ¿Quién es Jesús? Lo que ha hecho. En él fueron creadas todas las cosas, dice ahí. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Eso es lo que la creación abarca, el universo entero. tanto su parte material como inmaterial. Y no solo eso, Pablo también menciona esto, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, jerarquías, ¿verdad? Espirituales y aún físicas. Espirituales, ángeles, demonios, está hablando de eso. Físicas, gobernantes, autoridades terrenales. Todo eso Dios lo ha creado. Todo eso, imagínate el universo entero. El universo entero. En ese tiempo el hombre no conocía tanto del universo como el día de hoy, ¿estás de acuerdo? No sé cuánto conocían, probablemente nada más sabían que había un sol, luna y unas estrellas. Porque no veo más, no veo que se hable de Júpiter, Saturno, así en la Biblia. Solo habla de eso, el sol, las estrellas, la luna. ¿Verdad? Pero en nuestro tiempo, o sea, en la semana pasada circuló, se hizo viral esta foto del hoyo negro. ¿Lo vieron? Increíble, ¿no? Pero eso es una cosa insignificante a comparación de todo lo que es el universo. Piensa en eso. Y todo eso fue creado por Jesús. Y cuando lo ves dices, claro, definitivamente Él no es un ser creado. Un ser creado no puede hacer algo así. ¿Qué nos muestra eso? Jesús tiene dominio sobre todo. Y sobre todo el universo. ¿Te das cuenta de eso? Él tiene el primer lugar, por eso el primogénito quiere decir, eres el primero, o sea, la soberanía en la creación. Jesús, entonces, no es como lo veían estos hombres, una emanación de Dios. Lo llegaban a ver como un ángel. No es un ángel, sino el creador de los ángeles. Porque aún la palabra nos enseña que los ángeles le adoran. Y están bajo su autoridad, como vemos aquí. Todo el universo, todo lo creado, está bajo la autoridad de Jesús. Fíjate, le continúa diciendo. Dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él. ¿Qué significa eso? Jesús es el agente creador del universo. En serio, un ser creado no puede hacer eso. Ni Superman, ¿no? Jesús, Dios, creó de la nada. Es increíble eso. La Biblia nos enseña esto claramente. Precisamos creer esto. Génesis 1, Dios creó las cosas de la nada. ¿Sabes algo? O sea, aún esas doctrinas siguen introduciéndose en la iglesia, en nuestro mundo. Porque son cosas que el hombre ha abrazado y creído. ¿Por qué? Porque quiere sacar a Dios de la ecuación, quiere decir Dios no existe. Entonces, pues venimos del chango, venimos del mono. Todo comenzó con una explosión, el Big Bang. ¿Sabes algo? Eso lo enseñan en la escuela como teorías. Pero eso que estamos leyendo aquí no es una teoría. Esa es la verdad. A veces decimos, es la teoría de la creación. No, no es una teoría, es la verdad. Es lo que creemos. Lo demás son teorías. Y no son teorías, son engaños, son mentiras. Tristemente esas mentiras se enseñan en las escuelas el día de hoy. Y nuestros hijos están ahí metidos aprendiendo esas cosas. No te digo que los saques de las escuelas. Sería algo bueno que tú les enseñes. Pero es un llamado que Dios te va a dar. Pero tú tienes que contradecir eso, enseñarles lo que la Biblia dice y cuál es la verdad. Tener bien claro, esa es la verdad, hijo. No venimos de una explosión, no fue un accidente. Eso no genera vida como Dios lo ha hecho, solamente Dios. Detrás de todo este diseño increíblemente formado, hay un ser inteligente. Es Dios, es Jesús. La Biblia enseña que es Jesús. Enséñale eso a tus hijos. Créelo. Muchas veces venimos hasta creer. O sea, ¿en verdad sí será así? ¿Sí será que Dios creó? Pues te lo decía al principio, si dudas eso, vas a dudar de todo lo que la Biblia dice. La Biblia enseña claramente que Dios creó todas las cosas. Necesitamos fe. Acompáñame a Hebreos, capítulo 11, por favor. Hebreos 11, tal vez recuerdes esto. Lo vimos hace unas semanas. Después la fe, ¿verdad? Después la fe, la certeza de lo que se espera. Es una seguridad, no hay duda. Es una certeza, la convicción, una convicción. Una persuasión, estoy convencido de esto. Nadie me va a sacar, estoy convencido que es así, de lo que no se ve. Jesús es la imagen de quién? Del Dios invisible. Y no lo veo. Estos ojos no pueden verlo. Pero la fe sí lo puede ver. ¿Sí se dan cuenta? La convicción de lo que no se ve. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Pero ve lo que dice el verso 3. Por la fe entendemos. Fíjate el orden. Por la fe, ¿qué cosa? No es al revés. Porque muchos dicen, primero lo entiendo, después lo creo. Muchos dicen, pues por el entendimiento tengo fe. Nunca va a resultar así. Primero es la fe, cree lo que Dios dice. Por la fe, y entonces te va a dar entendimiento. Por la fe entendemos qué cosa, haber sido constituido, qué cosa, el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Necesitamos fe para creer estas cosas. ¿Realmente estás creyendo en esto? Por la fe nos da el entendimiento de que todo lo que está hecho no fue de una explosión, no es la evolución, fue Dios quien lo hizo. De modo, dice verso 3 al final, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, del Dios invisible. Pablo dice en Romanos 1, su eterno poder y deidad, hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hace claramente visibles. ¿Por medio de qué recuerdas? De la creación, de lo creado, de lo que tus ojos pueden ver. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19, ¿verdad? El firmamento de las obras de sus manos. La creación misma está diciendo, hey, hay un Dios que hizo todo esto. Solamente un necio puede decir no hay Dios, como dice la palabra. Tristemente, esa necedad ya se enseña en nuestras escuelas, de hace años. Una simple teoría. Pero la verdad es esta. Lo que dice aquí. Todo fue creado por medio de Él. Y eso significa algo más. Dice el verso. Y para Él. Al final del verso 16 de Colosenses 1. Y para Él. ¿Verdad? O sea que todas las cosas se hicieron para Él. Como creador del universo, Jesús es su dueño. Me encanta eso. Es su dueño. Si todo fue creado por medio de Él y para Él, eso significa que en Jesús se encuentra el propósito de todo el universo. ¿Te das cuenta de eso? Todo el propósito del universo, de todo lo creado, se encuentra en una persona, en Jesús. Entonces todo el universo es cristocéntrico. Perdóname si te lastimo con esto, pero el universo no gira alrededor tuyo. Gira alrededor de Jesús. Es lo que estamos viendo aquí. Se trata de Él. ¿Tú eres parte del universo? Entonces, ¿para quién fuiste creado? Para Él, ¿verdad? Es lo que Pablo está diciendo. Su relación con la creación muestra que Él es el primero. Para Él. Y eso es lo que significa este para Él, que tú y yo somos para Él. Todo fue hecho para Él, para su gloria. Dices, oye, pero pues yo no veo a la gente adorando a Dios en todos lados. Porque no ha decidido hacerlo, pero aún el impío le dará gloria a Dios en el juicio, en su condena. Pero nosotros, como creyentes, podemos hacerlo ahora. Si entendemos esto y lo creemos por fe, entendemos, como dice, por fe entendemos, ya no voy a vivir para mí, voy a vivir para aquel que me hizo. Hizo todo este universo para Él, no para mí. Así es. Ahora, Pablo, si te diste cuenta, usó tres preposiciones. En el verso 16, porque en Él, primera, en Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él, ¿verdad? Esto es importante respecto a lo que enseñaban los falsos maestros. Déjame explicarlo o leerlo más bien en las palabras de Warren Wiersbe, un comentarista bíblico. Él dice, los filósofos griegos habían enseñado que todas las cosas necesitaban una causa primaria, una causa instrumental y una causa final. Era lo que los filósofos de ese tiempo decían. La causa primaria, lo veían así como el plan que se iba a desarrollar. La causa instrumental, el poder. Y la causa final, el propósito de eso. Él continúa diciendo esto. Cuando se trata de la creación, lo que Pablo está diciendo aquí es esto. Cuando se trata de la creación, Jesucristo es la causa primaria. Él la planeó. En Él fueron creadas. La causa instrumental, Él la hizo por medio de Él. Y la causa final, Él la hizo para sí mismo, para Él. ¿Se dan cuenta? Claramente se trata de eso. Detrás de todo está el primogénito de toda creación, Jesucristo. Y dice el verso 17, y Él es antes de todas las cosas. Aquí ya lo deja mucho más claro. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Algo interesante, tal vez te vas a encontrar con esto en algún momento. Los testigos de Jehová, por ejemplo, en su Biblia, no me acuerdo cómo se llama, Nuevo Mundo, algo así. Aquí agregan 6 veces la palabra otra, cuando hablan de la creación. Porque en Él fueron creadas otras cosas. Otras, como, o sea, Él es la creación. O sea, ellos ven a Jesús como un Dios con D minúscula, un ser creado. Obviamente ellos agregan a su Biblia muchas cosas que no son en el original, que no son bíblicas. Entonces ten cuidado con esas herejías también, porque son herejías. Jesús es Dios. Si tú llegas y le dices, Jesús es Dios, te van a decir, estoy de acuerdo, Jesús es Dios. Pero ellos lo ven como una emanación de Dios. De ahí viene todo esto. Un Dios con D minúscula, no el Creador. Pues la Biblia enseña claramente que Él es, como lo estamos leyendo aquí, la imagen del Dios invisible. La sustancia de Dios. No es un ser creado, es Dios mismo. ¿Okay? Entonces, Él es antes de todas las cosas. ¿Qué significa esto? Que Jesús existe antes de todas las cosas. ¿Verdad? Por lo tanto, esa es otra afirmación de que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios existe antes de toda creación. El Dios eterno, autoexistente. Jehová, ¿recuerdas lo que significa Jehová? El autoexistente. No necesita de nadie para existir. Todos nosotros, todo el universo necesita de alguien para existir. Y es lo que dice a continuación. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se dan cuenta? Pero en Él, Él no necesita nada. Él controla todo. Jesús no es solo aquel por quien todas las cosas llegaron a ser, sino también es por quien continúan existiendo hasta el día de hoy. Después de haber creado toda la creación, no la abandonó para que funcionara por sí misma, como si fuera un reloj al que le das cuerda y lo olvidas. Jesús sigue activo en todo el universo, sosteniéndolo, manteniéndolo, todo en su debido orden, incluyendo los cielos y la tierra, lo visible y lo invisible, tronos, dominios, principados, potestades, sea lo que sea, Jesús lo sostiene. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, ¿cómo estás viendo toda la creación? Aquí ya, o sea, es interesante que no solo menciona las cosas creadas en sí, ¿no? Como menciona los cielos, la tierra, visibles, invisibles, sino también habla de jerarquías, como te decía, autoridades. Dios las ha puesto, como dice Romanos 13. ¿Verdad? Toda autoridad es puesta por Dios. Entonces, ¿cómo estás viendo eso? Cuando tú te revelas a la autoridad, te estás revelando contra Dios, dice Romanos. Es por esto, porque Dios lo puso ahí. Porque Él lo sostiene ahí. O sea, estarte quejando del gobierno, de las autoridades, es no entender quién está atrás de todo eso. Y quién es el preeminente en eso. ¿Quién es? Es no confiar en que Jesús tiene el control y sabe lo que está haciendo. ¿Sí se dan cuenta? Por eso un cristiano no debe estarse quejando de las autoridades. Tiene que orar por ellas, porque es lo que nos dice 1 Timoteo 2. ¿Verdad? Tienes que orar por ellos, pero no quejarte. Tienes que bendecirles, orar para que Dios les dé sabiduría. Van a cometer errores, claro, son humanos. Muchos errores, muchísimos. Pero son corruptos, sí. Pero tú no seas igual. ¿Verdad? ¿Quién es atrás de todo? Jesús mismo sosteniendo todo. La palabra subsistir, cuando dice ahí que todas las cosas en Él subsisten, la palabra subsistir literalmente significa poner juntamente de pie. Así es que Jesús mantiene todo unido, junto y de pie. Todas las leyes, piensa en eso, todas las leyes del universo funcionan porque Jesús está a cargo de ellas y todas ellas están bajo su control. Eso es lo que está diciendo aquí. O sea, vayamos a ver lo que está diciendo. Todo lo creado, toda la materia, todos los planetas están en su lugar porque Jesús los tiene ahí sosteniéndolos. ¿Verdad? Es increíble eso. Si nuestro planeta se moviera un ángulo del eje donde está, del eje donde gira alrededor del Sol, no podría haber vida en él. Un ángulo menos, un ángulo más, estaríamos muy cerca del Sol que moriríamos quemados. Un ángulo más, estaríamos muy lejos del Sol que moriríamos congelados. Estamos en el lugar exacto. ¿Te das cuenta de eso? Ahora vamos a lo más microscópico. Las moléculas, el átomo, todo lo que lo compone. Los científicos no entienden cómo el átomo está compuesto por electrones, neutrones y todo eso. Dicen, ahí está, pero ¿qué es lo que lo une? O sea, cuando estudiaron todo eso, se sorprendieron de ver que gran parte de la materia es espacio. Porque esas cosas, protones, no explotan, no salen disparados. Que sería lo lógico, porque ya lo que los mantiene y no saben qué es. Pues la Biblia sí sabe. Y aquí lo está diciendo. Todas las cosas en él subsisten. El día en que Jesús deje de mantener esas cosas, ¿sabes qué va a pasar? O sea, la bomba nuclear se queda corta. La bomba atómica se queda corta. Yo creo que es lo que va a pasar al final, porque Pedro dice eso, ¿verdad? Todos los elementos ardiendo pasarán. No te preocupes, si crees en Jesús, tú no vas a estar ahí. Vas a estar con Él, ¿verdad? Eso no te va a tocar. Pero eso va a suceder. Así va a suceder. Jesús en un momento va a quitar su mano. Va a dejar de sostener lo que creo. Para mostrar que Él es el Rey de Reyes. El Señor de Señores. El que sustenta todas las cosas y por Él subsisten. Por el día de hoy tú puedes rendirte a Él. Y Dios quiere eso, que rindas tu corazón a Él. No debería de sorprendernos entonces lo que Jesús hizo, ¿verdad? Que los vientos y las olas le obedecieran. Que tuviera autoridad sobre la enfermedad y la muerte. ¿Por qué? Porque en Él subsisten todas las cosas. ¿Verdad? ¡Qué hombre! Decían, ¿quién es este hombre que aún las olas y los vientos le obedecen? ¿Quién es? Pues, ¿quién crees? Dios, el que sostiene todo. Es Jesús. Al que alabamos, al que cantamos, es Jesús. La vida de toda persona, justo o impío, está en las manos de Jesús. Piensa en eso. No sé quién seas, pero sí sé algo. Que tu vida la sostiene Jesús. ¿Para qué? Para que te humilles, para que lo reconozcas, para que te inclines, para que le adores. Vamos a ver verso 18. Y eres la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, la tercera y última referencia de la preeminencia de Jesús es en cuanto a su relación con la iglesia. Ya vimos su relación con Dios, su relación con la creación, y ahora va a ver su relación con la nueva creación, la iglesia, ¿verdad? Y nos dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La cabeza. La iglesia es vista de muchas formas, pero la más clara es esto, como un cuerpo que tiene una cabeza. Y es muy claro porque todos estamos familiarizados con eso, ¿verdad? Todos tenemos un cuerpo y una cabeza, ¿no es así? Entonces todos entendemos este ejemplo. En el cuerpo humano la cabeza es quien dirige todo. ¿Estás de acuerdo? La cabeza es la que manda instrucciones a los demás miembros del cuerpo. Así es Jesús con la iglesia. Así. Esa es la preeminencia, el lugar que tiene de autoridad. Él es la cabeza, quien dirige. Si tú le cortas la cabeza a un cuerpo, ¿qué pasa? Se muere. ¿Verdad? Puedes cortarle un brazo, una mano, una pierna y tal vez pueda vivir así. Pero con la cabeza ya. Eso es lo que estaban haciendo los falsos maestros. Al traer herejía estaban tratando de arrancar la cabeza del cuerpo que es Cristo, quitándole el lugar que Él tiene por ser aquel que compró esa iglesia. Ese es el lugar que Él tiene en la iglesia, es la cabeza, la autoridad. Ser la cabeza de la iglesia significa ser su soberano. Jesús tiene autoridad sobre todos los creyentes porque Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Te das cuenta de eso? La imagen del Dios invisible es la cabeza de la iglesia. Dios mismo. Y dice ahora, el que es el principio. Ya lo empieza a dejar más claro, el que es el principio. Jesús es la fuente de todo lo que existe porque Él es el principio. ¿Verdad? No dice que Él tiene un principio. Dice que Él es el principio, como lo dice claramente el libro de Apocalipsis. Es bien interesante porque así comienza el libro de Apocalipsis y así termina. Fíjate lo que dice Apocalipsis 1.8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Jesucristo. Dice, yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Comienza así Apocalipsis y ve cómo termina capítulo 22. Capítulo 22, el último capítulo, verso 13, dice así, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Jesús definitivamente es el primero, no solo en la creación, en su iglesia. Ese es su lugar. Él es la preeminencia, el principio. En la iglesia el principio no es el pastor, no es el grupo de personas, es Cristo. ¿Te das cuenta? Debemos a la iglesia a eso. La iglesia no es un lugar donde venimos a entretenernos, porque entonces venimos para que yo sea el principio. O sea, me tiene que entretener, me tiene que gustar a mí, me tiene que agradar a mí. No, venimos a adorar a Dios, aquel que es la preeminencia, el principio. Eso es lo que estamos viendo aquí. Él es la cabeza. Y es ponernos autoridad, Señor, aquí vengo. ¿Qué deseas de mí? Eso significa esto. Pero no se queda ahí. Dice el verso 18, el primogénito de entre los muertos. ¿Verdad? El primogénito de toda la creación, lo vimos en el verso 15, y ahora dice que es el primogénito entre los muertos. Si vemos la palabra primogénito como la vimos en el verso 15, que es lo más seguro que lo usa igual, Jesús es el más importante de todos los que han sido resucitados de entre los muertos. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque sin su resurrección, no habría resurrección para nosotros. Así es como lo enseña Pablo en 1 Corintios 15, el pasaje más importante del Nuevo Testamento donde habla acerca de la resurrección. El problema de los corintios es que como que creían en la resurrección de Jesús, pero como que no creían que ellos iban a resucitar. Entonces era ilógico, ¿cómo crees que Jesús resucitó y tú no vas a resucitar? Entonces fíjate lo que dice el verso 20, 1 Corintios 15, 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Fíjate cómo dice, primicias de los que durmieron, es hecho. Primicias, el primogénito, el primero. ¿Verdad? Dándole esa autoridad, ese derecho. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué cosa? Vivificados. Y esa es la promesa, por eso es el primogénito de entre los muertos. Por eso es importante la resurrección de Jesús. Y la siguiente semana vamos a celebrar eso, ¿verdad? El siguiente domingo es ese. Festejamos, celebramos, recordamos la resurrección de Jesús cuando Él resucitó de los muertos. Y lo vamos a hacer aquí también. Pero es importante en nuestra doctrina esto, entender eso. Jesús resucitó para que tú y yo un día resucitemos para nunca más morir. Porque Él resucitó para nunca más morir. Porque muchos pueden decir, ok, pero hubo otros que también resucitaron en el Antiguo Testamento. Sí, pero ellos resucitaron para morir. ¿Estás de acuerdo? Lázaro resucitó y ¿qué? Murió. Pero Jesús resucitó para nunca más morir. Y por eso es el primogénito entre los muertos. Porque a través de Él vamos a tener vida nosotros también. Jesús es el primogénito en resucitar de los muertos. Por eso tiene autoridad sobre la muerte y los muertos. ¿Verdad? Dice la palabra ahí también en Corintios 15. Que le quitó la muerte su victoria. Fíjate cómo dice 1 Corintios 15, verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? En su muerte y resurrección. Le quitó ese poder. ¿Te das cuenta? Él tiene autoridad sobre la muerte. Sobre la vida, como vimos. Él sostiene todo. Ese es el Dios en el que creemos. Esa es la potencia de ese Dios. Tiene poder sobre la vida, tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre lo creado, tiene poder sobre la iglesia. Tiene autoridad sobre todas esas cosas. Y dice el verso 18 al finalizar, para que en todo tenga, ¿qué cosa? Dilo conmigo, para que en todo tenga la preeminencia. Y lo encierra todo. El propósito de todas estas verdades es demostrar eso, que Jesús es superior a todo, que merece el primer lugar sobre todo el universo, la creación, la iglesia y nuestras vidas, para que en todo tenga la preeminencia. Decía también este Warren Wiersbe, dice, para muchas personas Cristo Jesús es solo uno de varios grandes maestros religiosos, sin más autoridad que ellos. Quizá él sea prominente, pero para ellos definitivamente no es preeminente. Y sí, muchos ven a Jesús así. Como hace un rato te decía, como el gran iluminado, como, o sea, un ser creado, pero, o sea, no, él es el preeminente, ¿verdad? Pero sí tiene que ser en nuestras vidas. Y fíjate cómo termina todo esto, verso 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Esa es una de las más fuertes descripciones de la deidad de Jesús. Porque está diciendo esto, lo que Hebreos decía, ¿recuerdas? Que es la sustancia misma. Aquí lo dice Pablo así, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿De qué se refiere? La plenitud de Dios. Él es Dios. La expresión central aquí es toda plenitud, que quiere decir totalidad o perfección. La raíz de esta palabra griega es plero, que ya vimos la semana pasada. Realmente la palabra que usa aquí es pleroma. Pues la raíz es plero, una palabra importante en la carta, en esta carta de Colosenses, que significa rellenar o atiborrar. Significa completo o terminado. Y describe eso, la perfección de Dios. Por cuanto agradó a Dios, el Padre, que en Jesús habitase toda su perfección. Toda esa perfección decidió habitar en Jesús. Todo lo que Dios es, está en Jesús. Importante algo. En el griego antiguo se usaban dos palabras para referirse a habitar. Porque aquí usa esa palabra para que, perdón, dice que en él habitase. Esa palabra habitar. Se usaban dos palabras para traducir habitar. Una, la diferencia es que una se usaba para referirse a habitar de una forma temporal. Y la otra era para usarse para decir que habitaba permanentemente. La palabra que utiliza Pablo es la de habitar permanentemente. O sea, Jesús vino y mostró al Dios invisible. ¿Por qué? Por lo que dice aquí, en él habita toda esa plenitud. Pero no fue temporalmente, fue permanentemente, como te decía. No lo adquirió en la encarnación. Desde un principio, él, por toda la eternidad, ha sido así. Esa sustancia misma es Jesús. Dice el pastor David Guzik, Pablo quería enfatizar la idea de que Jesús no era temporalmente Dios, sino que Él es permanentemente Dios. Entonces, como te decía, esta es una, nuevamente, es una de las más fuertes descripciones de la deidad de Jesús. Y por último, ve a dónde nos lleva Pablo. Y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y nos lleva a la cruz. Nos lleva a la redención. Nos lleva a entender lo que Cristo hizo. Reconciliar consigo todas las cosas. Fue por medio de Jesús que el Padre reconcilió consigo al hombre. Y eso lo hemos estudiado otras veces. 2 Corintios 5 lo enseña. Fue Dios quien nos reconcilió con Él mismo. No fuimos nosotros los que buscamos reconciliación. Esto fue porque nosotros fuimos los que no nos alejamos de Dios realmente con nuestro pecado. No buscábamos a Dios. Él nos buscó y nos halló en su Hijo. ¿Sí se dan cuenta? Nos reconcilió todas las cosas. todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. La reconciliación que Jesús trajo es perfecta y completa, es lo que está diciendo aquí. Ahora, esto, déjame aclarar algo, no está hablando del universalismo. ¿A qué me refiero? El universalismo es esa doctrina que dice que todos, bueno, una falsa doctrina, que dice que al final todos van a ser salvos. No, eso va en contra de lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué está diciendo aquí? Que está hablando de reconciliación. Está diciendo que Jesús vino a reconciliar todas las cosas en la cruz. ¿Verdad? Así como la Biblia dice que Jesús vino a morir por los pecados de todos. Dios dio la capacidad de salvar a todos. Pero solamente algunos van a recibir ese perdón. Si se dan cuenta, igual esto, la reconciliación es para algunos, los que quieren, los que reconocen que necesitan eso. Pero Jesús, todas las cosas fueron reconciliadas en Él, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ahí vemos, es el punto más sobresaliente acerca de la reconciliación, la paz que Jesús logró por su obra en la cruz. No fue la encarnación, no fue la vida de Jesús lo que nos dio paz, fue su muerte en la cruz. Fue su muerte por el pecado. Fue su sangre derramada por los pecadores. ¿Sí lo ven? Eso es fuerte porque Pablo nos acaba de poner a Jesús en el lugar más excelso, ¿verdad? La preeminencia. Y de ahí lo lleva a la cruz. Porque eso fue lo que hizo Jesús. ¿Qué te recuerda? Filipenses 2, ¿no es así? Déjame leerlo, Filipenses 2. Verso 6, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, la imagen de Dios invisible, ¿recuerdas? Así comenzó y aquí lo dice, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo que Pablo nos acaba de presentar, Él es Jesús. Él es a quien adoramos. Si tienes bien claro lo que ha hecho Jesús, quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, ninguna doctrina chafa te va a envolver. Va a estar firme, eso es lo que creo. Si es ese Dios que hizo todas las cosas que en Él subsisten, pero ese Dios dio su vida por mí. Fíjate esto, Jesús, ya nada más el saber que Él hizo todas las cosas, que Él sostiene mi vida, que Él es el dueño. Son motivos necesarios para yo entregarle mi vida y mi corazón y rendirme a Él. Pero ahora me lleva a decir, pero Él murió por ti. En la cruz. Dio su sangre por ti. ¿Qué motivo más necesitas para entregarle tu vida a Cristo? ¿Qué más quieres que haga Dios? No puedes sacarlo de la ecuación. ¿Qué más quieres que haga para demostrarte su amor? Dio su Hijo amado. ¿Qué más quieres? Para que le entregues tu corazón realmente, te rindas a Él y digas, ya estuvo. Yo no soy el dueño de mi vida. Yo no soy quien manda, es Él. Porque ve lo que dice el Filipenses 2 al final, verso 9. Por lo cual, por lo que hizo, Dios también le exaltó, ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es lo mismo. El único mediador capaz de reconciliar al hombre con Dios es el Dios que se hizo hombre. Ese es Jesús. Ese es Jesús. 100% Dios, 100% hombre. Los colosenses, como iglesia, debían de abrazar estas verdades y someterse a ellas. Como lo debe de hacer todo verdadero creyente en Jesucristo. Como lo debemos de hacer nosotros. ¿Crees lo que está escrito? ¿Crees lo que Dios dijo? La enseñanza de todo esto es que Jesús es preeminente, ¿verdad? Preeminente en la creación y en su iglesia. Pero la pregunta para todos nosotros, la que tenemos que responder en un momento es esta. ¿Jesús es preeminente en mi vida? Así fue presentado el día de hoy. Es el dueño de todo, Él lo creó. Es el soberano, el que sostiene, el que da vida, el que resucitó, el que tiene el control de la muerte. ¿Verdad? ¿Hay alguien mayor que eso? Entonces, ¿estás dispuesto a darle tu vida? ¿Estás dispuesto a entregarle todo tu ser, reconociendo quién es Él, la preeminencia? Eso es lo que tenemos que hacer como iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, Señor, y gracias por la comunión y sobre todo gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas las verdades que estudiamos hoy, lo que vimos. Gracias por presentarnos a tu Hijo amado de esta manera, Señor. A Jesús, tu Cordero, el Cordero que quita el pecado de todo el mundo. Gracias, Señor, por habernos revelado a Jesús como tu imagen, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, el creador de todas las cosas, aquel que la sostiene con su poder, la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, a la cual pertenecemos, de la cual somos parte. Señor, gracias por habernos mostrado a Jesús, a este gran Salvador, porque ahora también lo mostraste así, siendo Dios, como leíamos, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo y se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo el preeminente sobre toda la creación, sobre todo potestad, sobre todo lo creado, Señor, no consideró eso y vino a morir en una cruz por nosotros. ¿Para qué? Señor, para ganar nuestro corazón, para traer paz contigo. Padre, gracias por Cristo. Gracias, Jesús. Gracias te damos. En tu nombre oramos. Amén.